para que frente a la creciente expansión de la cultura de la violencia y de la muerte, la Iglesia, por medio de sus actividades apostólicas y misioneras, promueva con valentía la cultura de la vida. Es la intención general que presenta Benedicto XVI al apostolado de la oración como broche de oro para cerrar este año 2008. Le damos la bienvenida a Monseñor Mario Iceta, obispo auxiliar de la diócesis de Bilbao, y le pedimos una reflexión sobre esta intención del Papa.
Bien, yo diría en primer lugar que uno de los elementos centrales del Evangelio, como bien señaló Juan Pablo II, es el Evangelio de la vida. Como nos dice el Señor en San Juan, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Por tanto, el Señor es manantial y fuente de vida para nosotros. Y nosotros estamos unidos a Él, hemos sido también enviados a ser mensajeros, a ser servidores de la vida. La vida que en este siglo y en tantas ocasiones de la historia de la humanidad se ha visto muchas veces amenazada, poco servida, poco tenida en cuenta. Veamos también las legislaciones tantas veces agresivas contra la vida que se producen en nuestra cultura. Entonces me parece que el recuerdo del Papa en esta intención de servir a la vida y de modo particular a la más necesitada y la más débil es una exhortación e invitación a recordar que todos estamos llamados a prestar este servicio y este ministerio.
Monseñor Mario Iceta, obispo auxiliar de la diócesis de Bilbao, pero usted, además de ser obispo, es también doctor en medicina y cirugía con una tesis doctoral sobre bioética y ética médica. Y vamos a sintetizar mucho, pero muchísimo, su rica trayectoria. Recordamos que es también fundador de la Sociedad Andaluza de Investigación Bioética y de la revista especializada Bioética y Ciencias de la Salud. Todo ello para invitarle a hablar también sobre la reciente nota de la Conferencia Episcopal Española titulada Curar a los enfermos, pero sin eliminar a nadie. Aclaraciones sobre los hechos implicados en el nacimiento del llamado primer bebé medicamento.
Pues esta nota que ha publicado la Conferencia Episcopal Española viene a iluminar los aspectos morales de una cuestión que ha surgido en España con la gestación de un hermano para un niño que está enfermo de una enfermedad genética y grave, una talasemia. Entonces, lo que dice la nota, dice varias cuestiones, o aclara varias cuestiones. La primera, ciertamente, siempre estamos por el servicio de la vida y por el servicio de poder curar a las personas con enfermedades graves. Para ello debemos hacerlo con medios lícitos. En este caso, lo que se ha procedido es a una producción, creación de embriones, de los cuales uno de ellos ha sido seleccionado, uno que se ha visto que está libre de esta enfermedad. Y ese embrión se ha llevado a término y entonces ha nacido pues un niño, un hermanito de este enfermo. Entonces, lo que viene a decir la nota es que la vida es siempre un fin en sí misma, nunca puede ser utilizada como un medio para otras cosas, con una ética utilitarista. El niño debe ser querido por sí mismo, no querido para otros medios. Además, ese tipo de técnicas conlleva una selección genética, es decir, se ha seleccionado a un embrión por sus rasgos genéticos. A los demás embriones no se ha seleccionado pues porque no cumplían una serie de rasgos genéticos. Por tanto, estamos también llevando adelante una selección y, por tanto, del fondo no deja de haber también una mentalidad eugenésica. Llevamos a término un embrión sano. Entonces, todas estas cuestiones hacen que la valoración de este tipo de técnicas sea negativa, porque la vida es utilizada de un modo utilitarista, instrumental para otras personas, y además conlleva la eliminación, o por lo menos no llevar a término unos embriones que han sido creados y no han sido seleccionados porque no cumplían una serie de características genéticas. Es verdad que en la sociedad de hoy, muchas veces poco dada a pensar las cuestiones fundamentales, muchas veces pues también se deja llevar pues de cierto discurso a veces demagógico, decir, bueno, pues hace una cosa buena y por tanto estas pegas no tienen importancia, pero yo creo que esto es un modo muy superficial de ver las cosas. Creo que las cosas tienen que ser reflexionadas, ver cuáles son las implicaciones éticas, y lo que viene a hacer la nota de la Conferencia Episcopal es alertar de esta utilización instrumental de la vida humana, que ciertamente, por los motivos que he expuesto, no sería lícita.
Monseñor Iceta, en estos casos, ¿cuáles alternativas presenta la Iglesia?
Bien, habría que decir que frente a estos casos donde la vida pues no es tutelada y tenida en cuenta como se merece, que respete su dignidad, la Iglesia propone otros caminos que son perfectamente recorribles. Por ejemplo, hoy en día está investigando y poniéndose en práctica todo el asunto del banco de células procedentes del cordón umbilical. Creo que es una técnica que ya en muchos países está poniendo en marcha, también en España, de modo que los niños que nacen puedan extraerse células del cordón umbilical y hacer un banco con estas células. Entonces yo creo que en unos años pueden existir muchísimas células de muchos tipos genéticos almacenadas que no solo pueden servir para potenciales o posibles enfermedades de esa persona el día de mañana cuando sea adulta, sino que también puede ser un banco celular para poder curar este tipo de enfermedades. En el caso de este niño que estaba afecto de una enfermedad genética grave, pues cuando haya un número suficiente de donantes de células de cordón umbilical y hay un estudio genético de cada una de ellas, se puede localizar una persona que sea compatible con este niño. Y por tanto, es posible la curación de esa enfermedad con un método que es respetuoso, como es el banco de células procedentes del cordón umbilical. A mí me parece que es una técnica y un procedimiento, como digo, que se está extendiendo en Occidente y que puede dar muy buenos resultados y en principio no tiene problemas éticos. Otros temas que se están suscitando en España son, por ejemplo, el proyecto de ley de ampliación de los supuestos del aborto o un posible proyecto de regulación de la eutanasia y del suicidio asistido. También estos procedimientos son claramente contrarios a la dignidad de la persona y, por supuesto, procedimientos ilícitos. Pero también en estos casos la Iglesia pone caminos para recorrer, que son caminos respetuosos con la vida humana. En el caso de los enfermos terminales, todo el desarrollo de la medicina paliativa, una medicina y una disciplina que durante años se viene desarrollando para atender el estado terminal de enfermedad. Con el caso de las personas con embarazos no deseados, aparte de que eso nos está reclamando una auténtica y verdadera educación afectivo-sexual de nuestros jóvenes, también se debe respetar tanto a la madre como a la vida gestante. Y hoy en día hay muchas asociaciones, por ejemplo la Red Madre, que apoyan a las mujeres gestantes y que acogen a la vida naciente. Entonces, yo creo que la Iglesia propone caminos que son ciertamente novedosos, que yo creo que son los caminos de auténtico progreso, que defienden la vida y que estimulan y protegen lo que es la dignidad humana. Son caminos que tenemos que recorrer, no son los atajos que muchas veces se proponen, a veces de modo demagógico, y que todos estamos llamados, como digo, a desarrollar para poder tutelar la vida humana.